BioBio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Aquí tú te informas y entretienes. BioBio, la radio. En BioBio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un hombre fue asesinado a balazos en la comuna de La Pintana. En Maipú, un conductor falleció en un accidente de tránsito tras haber chocado con una barrera de contención. Un cadáver fue encontrado en Peñalolén. La causa de muerte apuntaría a una hipotermia por las bajas temperaturas. Continúan las investigaciones para dar con el paradero de delincuentes que asaltaron y mataron a una mujer en su casa en Coronel. Armas blancas y elementos contundentes fueron incautados en un allanamiento al interior del Centro de Detención Preventiva de Quillota tras el hallazgo de explosivos dentro del recinto penitenciario. En la antesala de la presentación del nuevo plan de seguridad, el gobierno convocó una reunión regional contra el crimen organizado con ministros de la cartera y cancilleres. En instantes, el Ejecutivo entregará cifras relevantes del plan de control migratorio en el marco de un nuevo vuelo con expulsados. Tras dos postergaciones y crecientes cuestionamientos, el Ministerio de Hacienda deberá presentar en las próximas horas el primer informe de finanzas públicas. La Democracia Cristiana se defendió ante el llamado a madurar del ministro Jorge Quirós tras el rechazo a la mega reforma en la Cámara de Diputados. El informe técnico del Partido de la Gente reveló que no hubo fraude electoral sistemático o coordinado en las elecciones internas de la tienda. A horas de asumir, la nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile organiza un eventual paro nacional por los recortes anunciados en educación. La Central Unitaria de Trabajadores sostuvo reuniones con gremios y sindicatos de la salud en la región del Biobío. Dirigentes sindicales en Calama no aceptarán la devolución del bono de producción tras la auditoría en Codelco. Y en noticias que llegan del exterior, Evo Morales aumentó la tensión en Bolivia, argumentando que el gobierno debe llamar a elecciones para que no haya muertos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que acordó con Donald Trump que cualquier acuerdo de paz con Irán implicaría el desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento de uranio. Ucrania lamentó 4 muertos y casi 100 heridos en un bombardeo ruso con medio millar de drones y decenas de misiles, incluido el sistema hipersónico Oresnik de última generación. Y en el deporte, desde las 18 horas y en el Estadio Claro Arena, Universidad Católica recibe al puntero Colo-Colo en el marco de la 13ª fecha del torneo de Primera División. El ex volante de Colo-Colo, Esteban Paez, se consagró campeón del fútbol peruano con Alianza Lima.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Radiograma acá en la radio. A partir de este momento revisamos las noticias que ya están marcando la pauta en nuestro país y también en el mundo. Siempre atentos, por supuesto, a sus mensajes, comentarios y reportes a través de nuestras 43 estaciones de la radio y, por cierto, de nuestro WhatsApp. Es el +569 920 7888. Pasemos a revisar las noticias. Un homicidio con arma de fuego se registró en la comuna de La Pintana luego que un hombre muriera baleado en plena vía pública. En Maipú, un conductor falleció tras chocar contra una barrera de contención. Mientras que en Peñalolén, Carabineros investiga el hallazgo de un cadáver en la vía pública cuya muerte estaría asociada a hipotermia por las bajas temperaturas. Vamos a tomar contacto a esta hora con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Francisca? Muy buenas tardes. Y efectivamente iniciamos esta síntesis policial con lo ocurrido durante horas de anoche en la comuna de La Pintana, donde se registró un homicidio con arma de fuego. Fue cerca de las 23 horas cuando desde el Hospital Padre Hurtado se alertó a Carabineros por el ingreso de un hombre adulto lesionado por un impacto balístico, quien se mantenía en riesgo vital. Esto luego que personal policial lograra tomar contacto con la hermana del fallecido, quien relató que el hombre había salido desde su domicilio con dirección al Complejo Deportivo San Rafael en la comuna de La Pintana. Fue en ese lugar donde, por causas que están siendo investigadas, un sujeto desconocido que portaba un arma de fuego efectuó un disparo que impactó directamente a la víctima. Tras concretar el ataque, el autor huyó en dirección desconocida, mientras que la víctima ingresó al Hospital Padre Hurtado con una herida de bala en la zona torácica y estaba siendo atendida por equipos médicos. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, según indicó la fiscal de la Fiscalía ECO, Claudia Alarcón, el hombre ingresó fallecido al recinto asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.
Recepcionamos un llamado por parte de personal de Carabineros, quien se encontraba de punto fijo en el Hospital Padre Hurtado, dándonos cuenta de que había ingresado un sujeto de sexo masculino con un impacto balístico en el tórax.
Claro, las primeras diligencias permitieron establecer que la víctima habría sido trasladada hasta el hospital por dos sujetos desconocidos, quienes posteriormente se retiraron del lugar sin entregar antecedentes sobre lo ocurrido. Cabe mencionar que en el sitio del suceso y tras actuaciones autónomas de Carabineros no se logró encontrar evidencia balística ni biológica, mientras que el Ministerio Público instruyó las diligencias al OS9 y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros para poder esclarecer este homicidio registrado en La Pintana. Pasamos a la comuna de Maipú, donde durante esta mañana se registró un violento accidente de tránsito con resultado fatal. Hecho que ocurrió cerca de las 6:15 en la intersección de Segunda Transversal con Calle El Alto, donde un vehículo marca Suzuki de color azul protagonizó un accidente mientras se desplazaba en dirección hacia Avenida 5 de Abril. Fue en una curva de alta complejidad donde, por causas que están siendo investigadas por personal de la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros, el conductor perdió el control del automóvil, aparentemente tras circular a exceso de velocidad, impactando contra una barrera de contención. Debido a la fuerza del choque, uno de los fierros de la barrera ingresó por el parabrisas del vehículo, golpeando directamente al conductor en la cabeza y lamentablemente provocándole la muerte en el lugar. Pasemos a escuchar al mayor Danilo Vaunic de la 25 Comisaría de Maipú, quien entregó detalles de lo ocurrido.
Lo que tenemos de momento es que un vehículo, presumiblemente a exceso de velocidad, dobla en una curva y es donde pierde el control el conductor y fallece en el lugar, producto de un fierro, como usted bien señala, de una barrera que le llega a esta persona.
Sí, la víctima corresponde a un hombre chileno de 44 años, quien no mantenía antecedentes penales y además se descartó preliminarmente la participación de un segundo vehículo en este accidente. En tanto, personal de la CIAT de Carabineros continúa desarrollando las diligencias para poder esclarecer si el conductor manejaba o no bajo los efectos del alcohol o las drogas al momento del siniestro. Nos trasladamos ahora a la comuna de Peñalolén para dar cuenta del hallazgo de un cadáver en plena vía pública. Y es que un hombre de aproximadamente 60 años fue encontrado muerto durante la mañana cerca de las 10:30 en la intersección de Avenida Diputada Laura Rodríguez con calle Ictinos, luego que personal de Carabineros concurriera al lugar tras un llamado realizado a la central de comunicaciones. En el sitio del suceso, los funcionarios encontraron un individuo tendido sobre la vereda en posición de cúbito dorsal y sin signos vitales. Tras revisar sus vestimentas, se logró encontrar su cédula de identidad, permitiendo identificarlo como un hombre que no mantenía antecedentes policiales ni tampoco antecedentes psiquiátricos. De manera preliminar, se investiga que la víctima habría salido de su domicilio para compartir con amigos en una esquina cercana a su vivienda y que posteriormente se habría quedado dormido en el lugar, falleciendo aparentemente producto de hipotermia, esto debido a las bajas temperaturas registradas durante la madrugada. Por instrucción del Ministerio Público, dispuso la concurrencia de personal CIP de Carabineros y del Servicio Médico Legal para realizar las pericias correspondientes y establecer la causa exacta de muerte de este hombre encontrado sin vida en la comuna de Peñalolén. Biobio, la radio.
1:09.
Seguimos con noticias policiales porque este lunes serán los funerales de la mujer de 65 años que fue asesinada mediante múltiples puñaladas en medio de un robo a la llamada casona de huéspedes de Coronel, cuyo crimen sigue sin detenidos. De su esposo, un hombre de 72 años con quien cuidaba el predio hace más de 40 años, este resultó con diversos cortes y ya fue dado de alta. Nos va a informar al respecto José Manuel Lagos desde Radio El Carbón de Lota.
Hasta el momento se desconoce públicamente la cantidad de heridas cortopunzantes recibidas por Isabel Contreras Aguilera, de 65 años, la mujer asesinada en medio de un robo a la casona de huéspedes del sector Maule de Coronel y que cuidaba junto a su esposo un adulto mayor de 72. Lo que se sabe por ahora, según fuentes de la radio, es que la víctima fatal recibió cortes con un arma blanca en el tórax, rostro y cabeza, y que pese a los esfuerzos realizados por personal médico, falleció en el lugar. El sobreviviente al brutal ataque protagonizado por alrededor de 3 delincuentes, quienes actuaron a rostro cubierto, vistiendo ropas oscuras y prevenidos de armas blancas, y que fue apuñalado en la cabeza y en una de sus manos y fue dado de alta durante la mañana del sábado, horas más tarde del robo con homicidio. Este último es oxígeno dependiente y por ello el traslado de urgencias del Hospital San José de Coronel, donde fue atendido. De los delincuentes, estos actuaron con alevosía, dijo una de las hijas de la mujer asesinada. Se enseñaron y revolvieron la casa completa. Sin embargo, el botín llevado desde la casona fue dinero en efectivo, un teléfono celular, billeteras y carteras. Entraron directamente a atacar a los cuidadores del predio y con ello el robo. Se presume que un cuarto integrante esperaba fuera del portón al interior de un vehículo station wagon color negro, con el que posteriormente huyó el resto de la banda tras el homicidio.
A mi papá lo apuñalaron en la cabeza, le hicieron contusión en la mano, pero a mi mamá la hicieron con debocía porque la arrastraron por toda la casa, la mataron. Cruelmente.
Isabel era alegre, carismática y enérgica. Cuidaba a don Jorge, su esposo, recordó Camila, su nieta, quien al resto de su familia exige justicia.
Ellos casi 40 años, toda su vida prácticamente ellos se dedicaron a cuidar ese lugar, que durante todos esos años fue un lugar súper tranquilo, si bien era muy concurrido, pero siempre fue un lugar tranquilo. Llamar a las autoridades a que ellos se hagan más presentes, que pongan mayor vigilancia, porque igual hay comisarías que están cerca, que podrían hacer quizás tal vez más rondas nocturnas, sobre todo. Como nos pasó a nosotros, les puede pasar a cualquier persona. La ciudadanía está un poquito abandonada y deberían hacerse un poquito más presentes, considerando sobre todo igual esos lugares que son más solitario.
El matrimonio llevaba más de 40 años a cargo del cuidado del predio, propiedad de la empresa O'Higgins Punta Arenas, filial de la compañía Quiñenco del grupo Luxit, desde donde tomaron contacto con la familia. Del robo con homicidio de la adulta mayor en Coronel, sus autores siguen siendo intensamente buscados por la policía de investigaciones. Los funerales de la víctima serán este lunes.
Armas blancas, elementos contundentes y celulares fueron parte del allanamiento que realizó personal de gendarmería al interior del centro de detención preventiva de Quillota tras el hallazgo de explosivos que fueron ingresados desde el exterior hacia el recinto penal. Entre los elementos incautados se encuentran armas artesanales de gran tamaño, compuestas principalmente por fierros con punta, o armas blancas realizadas por los internos con parte de cuchillos. A ellos se suman celulares e implementos tecnológicos como cargadores de estos mismos. El operativo llevado a cabo por Gendarmería se enmarca en este plan de acción institucional contra la violencia carcelaria 2026, pero además buscaba comprobar si existen o no otros materiales explosivos que podrían estar en poder de los internos y que se presumen serían utilizados para un intento de fuga. El director regional de Gendarmería, el coronel Pablo Herrera, entregó detalles de este procedimiento de registro y allanamiento al interior del recinto que mantiene en su interior a quienes cumplen prisión preventiva en la zona.
Funcionarios de la Unidad de Servicios Especializados de Quillota, junto al personal de Guardia Interna y Puestos Especiales del Centro de Detención Preventiva de Quillota, lideraron un procedimiento de registro y allanamiento en la Unidad Penal Local, luego que el pasado viernes se decomisara un material explosivo, el que había sido lanzado desde el exterior. El allanamiento permitió decomisar una serie de elementos prohibidos.
Recalcar que este operativo es parte de las diligencias además encomendadas por el Ministerio Público en conjunto con Gendarmería, ya que buscaba descartar la presencia de otros explosivos similares a los encontrados el pasado viernes en este recinto. Mientras la Fiscalía sigue avanzando para tipificar este delito y dar además con los responsables de dejar dichos explosivos a disposición de los internos. Así lo aseguró la fiscal Daniela Quevedo.
Se instruyeron diversas diligencias a personal de Oricrim de Gendarmería para poder establecer la existencia del delito y además la participación de él o los imputados. Por parte del director de regional de Gendarmería también se estableció realizar un registro acucioso de las celdas y también de todos los internos.
Por parte de Gendarmería detallaron la situación actual de los recintos penitenciarios en la región de Valparaíso, en donde aseguraron que se han aumentado los controles de seguridad para prevenir hechos de violencia e intentos de fuga de internos, alcanzando así la cifra de más de 660 controles preventivos y se han incautado más de 3.300 armas en poder de los internos solo en este año.
La información está primero en Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
De la tarde, 16 minutos.
Atención, porque mañana, día lunes, podrían ser presentados por el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, los lineamientos de este plan de seguridad preparado por el gobierno y que ha sido tan cuestionado. Este será dado a conocer oficialmente ya en la cuenta pública del 1 de junio para luego ser detallado en una sesión especial del Senado el martes 2 de ese mismo mes. Benjamín Zamorano ha reporteado el tema. Benjamín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque se espera que mañana el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presente los lineamientos del plan de seguridad del gobierno. Todo luego del ajuste ministerial que terminó por dejar fuera de la cartera a la ex ministra Trinidad Steiner, quien reconoció en una entrevista radial que el Ejecutivo no contaba con un plan detallado en esta materia. La administración del presidente José Antonio Kast buscará saldar la deuda pendiente que tiene en seguridad y que fue instalada durante la campaña como una de sus mayores prioridades. Todo mediante un plan de 7 ejes que será dado a conocer este lunes, presentado en la cuenta pública del lunes 1 de junio y detallado en una sesión especial del Senado el martes 2 del mismo mes, donde se analizará la situación de seguridad que vive el país. Los puntos más importantes de esta nueva hoja de ruta serían el combate del crimen organizado, la recuperación territorial, la prevención integral del delito, el fortalecimiento policial, el análisis criminal, la coordinación con municipios y superar nuevos desafíos ministeriales de la cartera. Al respecto, desde la oposición, el diputado de C y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Patricio Pinilla, remarcó las exigencias de la oposición en este sentido.
Hoy día lo que nosotros estamos pidiendo es que definitivamente el gobierno nos diga de qué manera va a enfrentar todos los problemas que existen en este ámbito, en nuestra ciudadanía. ¿Cómo se va a enfrentar la sensación de inseguridad? El aumento de los homicidios.
Por otro lado, el diputado UDI y también miembro de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretón, se refirió respecto a la figura del nuevo ministro Martín Arrau.
Tenemos un nuevo ministro que tiene varias virtudes, una de esas es su experiencia y su bagaje político, y creemos que hay que darle tiempo y dejarlo trabajar para poder tener el plan de seguridad lo antes posible, que todos esperamos que se presente efectivamente en la cuenta pública.
Pero esta no sería la única novedad en materia de seguridad, ya que el canciller Francisco Pérez Mackenna convocó este domingo a una reunión de alto nivel regional para enfrentar la delincuencia organizada transnacional, la que tendrá lugar el 28 de mayo en la ciudad de Santiago y en donde participarán autoridades de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Sobre esto entregó más detalles el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.
Esta reunión es un primer paso para fortalecer nuestras fronteras y para darle pelea unidos al delito en la región. De aquí saldremos con un plan conjunto y con tareas concretas. Debemos compartir información, coordinar acciones y fortalecer la cooperación.
De acuerdo a la última encuesta Criteria, un 30% de los encuestados considera que la seguridad es una de las prioridades más urgentes a resolver, mientras un 41% considera que esta empeorará en los próximos meses.
Gracias, Benjamín.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Una de la tarde, 20 minutos.
Durante la jornada de este lunes, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, junto a la DIPRES, deberán presentar el primer informe de finanzas públicas de José Antonio Kast como presidente de la República. Esta presentación se da en medio de dos postergaciones consecutivas y crecientes críticas, además, por la demora en la entrega de la proyección económica del gobierno. Está aquí Josefa Schiamaro, que ha reporteado el tema. Josefa, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, polémica ha generado el primer informe de finanzas públicas del gobierno de José Antonio Kast. Esto, en un inicio, bien digo, debía ser presentado el 12 de mayo, luego se postergó para el miércoles 20. Finalmente, debería ser publicado este lunes 25 de mayo. El informe corresponde al primero de la era de Kast en la moneda y será presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, junto al director de presupuestos, José Pablo Gómez. La postergación del documento se explica por dos razones. Durante la semana pasada, el titular de Hacienda estuvo fuera del país participando en el Chile Day en Nueva York y Toronto. En ese mismo periodo, entre martes y miércoles, se votó en el Congreso el proyecto de ley de reconstrucción nacional. En el IFP, el ministro Quirós junto a la DIPRES deberían actualizar sus proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto, la proyección del déficit público, además de los ingresos, el gasto y el balance fiscal. El informe también permitiría a los expertos anticipar lo que el gobierno expondrá en el decreto fiscal, que debe ser presentado antes del 9 de junio y que marcará la trayectoria de reducción de déficit fiscal estructural para toda la administración de José Antonio Kast. Cabe recordar que una de las metas de la campaña presidencial era alcanzar un balance estructural del 0% al 2030. A pesar de esto, fue el propio Quirós quien matizó esta opción. De hecho, el secretario de Estado abrió la puerta a revisar esta propuesta, afirmando que existe la posibilidad de no eliminar en su totalidad el déficit fiscal al final del periodo presidencial. Desde el mundo de los expertos, las opiniones han estado divididas. Por un lado, la postergación se ve como algo complejo, principalmente por las dudas que genera respecto al estado financiero del país. Mientras que en la otra vereda, el atraso se interpreta con tranquilidad y como una señal de que se han estado evaluando bien las cosas. Así, el economista y académico de la Universidad Central, Francisco Castañeda, afirmó que el retraso podría tener que ver con que aún no se aprueba en el Senado la mega reforma del gobierno. Esto sumado a otros factores como la volatilidad en el mercado internacional y la designación de un déficit fiscal menos exigente.
Y esto yo creo que atrasa también los supuestos, ¿verdad?, de recaudación fiscal y de deuda que se van a proyectar para los próximos años. Así que yo creo que tiene que ver con la mega reforma, cómo va a ir avanzando la mega reforma en el Senado.
Por otro lado, el experto en economía de la Universidad de Chile, William Díaz, destacó que este retraso se debe a una revisión exhaustiva de los datos.
Primero tienen que revisar las cuentas, revisar los números, porque la información que se había entregado antes siempre fue cuestionada, criticada por imprecisiones, desprolijidad, etcétera. Por lo tanto, no me extraña, no veo nada raro en que se demore.
Con todo en consideración, ex autoridades de gobierno comentaron que no recuerdan una postergación del informe se haya dado durante administraciones anteriores. Ahora queda esperar la confirmación del horario en el que finalmente se dará a conocer el esperado primer informe de finanzas públicas.
Gracias, Josefa.
Buenas tardes.
La Democracia Cristiana arremetió contra el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por sus críticas al partido tras el rechazo de los diputados de la Falange a la mega reforma en la Cámara. Los dirigentes acusaron soberbia y falta de empatía del titular de Hacienda, pero sin embargo, voces dentro de la DC llaman a no desechar por completo la propuesta del gobierno. Sebastián Cornejo nos trae todos los detalles al respecto. Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes. La Democracia Cristiana y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se han enfrentado en medio de una polémica luego de que la autoridad pidiera al partido madurar y hacer una reflexión bien profunda a raíz de su negativa a aprobar la idea de legislar la mega reforma en la Cámara de Diputados. La DC fue uno de los partidos junto al PDG donde Hacienda colocó sus esfuerzos de negociación en los últimos días. Sin embargo, solo el PDG sería el partido que se sumaría a apoyar el plan de reconstrucción del gobierno. Creo que la DC tiene que madurar ante la nueva situación política. Por algún motivo, en la centroizquierda ha quedado un resabio que esto, que me cuesta entender. Ese fue el ripio que existió para no poder llegar a un acuerdo con la Democracia Cristiana, aseguró el ministro Quirós el día de ayer. Esto ha generado una serie de reacciones desde la falange en defensa del partido. Uno de los primeros que salió a criticar los dichos del ministro de Hacienda fue el diputado Álvaro Ortiz, quien mencionó que no corresponde los dichos del jefe de cartera, asegurando que su preocupación debe estar en mejorar la economía del país.
Mire, no corresponde que un ministro esté opinando respecto a las decisiones de los partidos políticos, que muestra un estilo donde lamentablemente cada ministro habla y opina de lo que quiere. Él debería estar preocupado de buscar acuerdos para sacar adelante la economía de nuestro país.
Por su parte, la secretaria general del partido, Alejandra Kraus, aseguró que si bien la directiva aún no ha tomado una visión unánime sobre la materia, le resulta preocupante los dichos de Quirós, apuntando que no son propias de un ministro que mantiene diálogo con partidos en una materia tan importante.
Estimamos que es inaceptable en un diálogo. El ministro Quirós debe entender que la democracia se construye de manera distinta. Y el gobierno de CAS, más allá de las mayorías eventuales y circunstanciales que tiene, requiere de todas las fuerzas políticas y, en consecuencia, el respeto.
Sin embargo, dentro del partido hay voces que rescatan parte de la propuesta de la mega reforma. El exdiputado Erika Edo mostró su preocupación por la oposición de la DC a la idea de legislar el apartado de la reconstrucción de viviendas, incluido en el plan de gobierno, por lo que, si bien criticó la conducta del Ejecutivo, llama al partido a no dar un portazo final al gobierno.
Ser una oposición que solo dice no es ser muy pequeño, ser muy limitado. Yo creo que la Democracia Cristiana está llamada a ser un puente de encuentro entre los chilenos. Si este gobierno fracasa, entonces la política tradicional habrá fracasado y se abrirá la puerta a un gobierno de carácter populista.
Aedo también destacó que la reforma se encuentra empatada en el Senado, por lo que el gobierno estará obligado a buscar los votos del ADC a través de los senadores Iván Flores y Yanna Proboste, quienes también cuestionaron las declaraciones de Jorge Quirós.
Gracias, Sebastián.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Una de la tarde, 28 minutos.
A ver, hace tan solo instantes el gobierno entregó cifras nuevas del plan migratorio. Ahí está una de nuestras unidades móviles. Vamos a retomar el contacto con Javier Pardo. Javier, ¿te escuchamos?
Claro, porque nos encontramos en el cuartel general de la Policía de Investigaciones, donde se encuentran reunidos el subsecretario del Interior, Máximo Páez, junto al director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y el prefecto inspector jefe nacional de Migraciones de la PDI, Ernesto León, quienes entregaron cifras relevantes respecto al plan de control migratorio en el marco de la ejecución de un nuevo vuelo de inmigrantes irregulares expulsados en nuestro país. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones del subsecretario del Interior, Máximo Páez.
De Chile, es decir, hoy día dejaron el país 80 expulsados. Y además quisiera dar cuenta de un dato que para el gobierno es muy satisfactorio, que es que en 40 días han salido 3 vuelos de expulsión. No hay antecedentes que registren esa cifra en los gobiernos anteriores. Y por lo tanto, en vuelos de expulsión han habido 160 personas que han dejado el país a cinco países. Insisto en esta idea, no se registra que en 40 días hayan habido 40 vuelos en que en 40 días hayan habido 3 vuelos de expulsión, lo que da cuenta de la voluntad inclaudicable del gobierno del presidente José Antonio Kast y también, por supuesto, del ministro del Interior, Claudio Alvarado, en concretar nuestro plan de reordenamiento migratorio.
Claro, ahí escuchamos parte de las declaraciones que realizó el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, acá en el cuartel general de la Policía de Investigaciones, y que dieron cuenta de que esta jornada se llevó a cabo un vuelo de expulsiones mediante un vuelo charter, contemplando la salida de 55 colombianos y 25 bolivianos, con un total de 80 inmigrantes expulsados esta jornada de domingo, que da cuenta también de que son 60 expulsiones administrativas y 20 expulsiones policiales. A esto se suma el balance justamente que realizaron durante este año 2026, considerando salidas voluntarias, efectivas y expulsiones materializadas, lo que se traduce en que lo que va de este año 2026 han habido 2.446 salidas voluntarias efectivas, 686 expulsiones administrativas y 97 expulsiones judiciales, lo que se traduce en un total de 3.229 expulsiones de lo que va durante este año 2026. En el caso desde que asumió el presidente de la República, José Antonio Kast, desde el 11 de marzo, han habido un total de 487 expulsiones. Biobio, la radio.
Bien, en relación a lo que justamente nos informaba Javier, el Ejecutivo estaría impulsando una reforma a la ley de migraciones que ya existe. Esta busca, entre algunos de sus puntos, convertir el ingreso irregular al país en un delito y terminar con su tipificación de infracción administrativa. Además, también plantea la facultad de facilitar las expulsiones, restringir los beneficios sociales a quienes se encuentren de manera irregular, mayor control migratorio y biométrico y la obligación de entidades estatales de reportar y entregar datos de las personas que no tengan su situación migratoria al día, incluyendo los centros de salud, de educación, entre algunos otros. Punto que ha generado un fuerte debate con respecto a la moralidad de este proyecto, el que podría evitar que muchas personas sin sus papeles al día eviten acudir a estos servicios, ampliando así brechas educacionales y riesgos sanitarios para el resto de la población. Es parte de esa conversación. Al respecto, el diputado republicano Agustín Romero defendió la reforma y señaló que esta no busca implementar un sistema de persecución.
La modificación que impulsa el gobierno no crea un sistema de persecución. Lo que hace es permitir que los órganos del Estado comparten información que ya tienen para que la autoridad migratoria pueda ejercer su rol de manera eficaz. El Estado tiene todos los datos dispersos en distintas instituciones y no puede cruzarlos para cumplir la ley.
Es importante recalcar que el gobierno fue flanco de críticas por esta materia hace un par de semanas, luego de que el presidente José Antonio Kast señalara que la promesa de expulsar a los 300.000 inmigrantes irregulares era solamente una metáfora. Por otro lado, el diputado del Partido Regionalista Verde Social, Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, remarcó que una norma de este tipo es discriminatoria.
A mí no me parece. Esa es una norma discriminatoria y creo que es muy peligroso, y usted no le puede imponer a un funcionario público la carga moral de denunciar indirectamente, en este caso, quién es regular y quién es irregular. Eso no corresponde.
A pesar de las palabras del presidente, desde La Moneda han insistido en que van a continuar concretando estas expulsiones durante los próximos meses. Lo acabamos de escuchar hace algunos instantes. De hecho, según consignó el diario La Tercera, el 70,6% de las expulsiones que se han concretado durante esta administración corresponden a expulsiones forzadas. Además, entre el 11 de marzo y 18 de mayo de este año, dejaron el país 395 personas que mantenían una orden de expulsión en su contra.
Noticias con Independencia. Radiograma.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Gracias!
Antofagasta. En Ferretería Prat, todos los sábados aprovecha un 20% de descuento en tus compras presenciales, pagando con tus tarjetas Banco de Chile. Y eso no es todo. Despacho gratis a domicilio en toda la ciudad. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Señalizados y personal de la concesionaria en terreno para orientar a los usuarios. Estas obras no implican el inicio del cobro electrónico ni la puesta en marcha del sistema Free Flow. Se trata de trabajos previos a su futura implementación. Agradecemos su comprensión y lo invitamos a planificar su viaje. Más información en nuevaaconcagua.cl y en x@autop-aconcagua.
Tarde, 35 minutos.
Se lo adelantábamos en los titulares, esta es una noticia exclusiva de la radio porque la nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile ya comenzó a coordinar un eventual paro nacional, así como lo escuchó, un paro nacional ante los recortes en educación anunciados por el Ejecutivo. La presidenta electa de la FECH, Laura Milnars, confirmó a la radio que mañana se fijará la fecha para las movilizaciones de junio. Valentina Obreque ha estado reportando el tema. Valentina, buenas tardes.
Buenas tardes. Quedan menos de 24 horas ya para que asuma la nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH, liderada por la militante comunista Laura Milnars, quien obtuvo el 60,6% de las preferencias en una elección que alcanzó un 49,1% de participación. Es decir, la convocatoria más alta desde 2011. Mañana tendrán su primera reunión con el resto de estudiantes para organizar el calendario de movilizaciones y hasta un eventual paro nacional. Esto, según fuentes de la radio, tendría motivo en el descontento por el recorte en educación anunciado por el gobierno de José Antonio Kast. Al respecto, la nueva presidenta de la FECH, Laura Milnars, adelantó parte de esta cita que tendrá como objetivo resignificar el rol de las manifestaciones y el despliegue político en estos 4 años, especialmente a puertas de la primera cuenta pública de Kast.
La verdad, la cuenta pública debe ser un momento donde el gobierno le rinda cuentas a la ciudadanía. Y como estudiantes vamos a estar, de hecho estaremos expectantes en ese momento. Y vimos que se viene una convocatoria de movilización y paro nacional. Las movilizaciones que han surgido y las que vendrán no son un capricho.
Parte de las conversaciones han girado en torno a la disminución de movilizaciones estudiantiles durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric en comparación con años anteriores. La propia Milnars aseguró que la izquierda debe hacer una autocrítica al respecto. El escenario ahora podría cambiar nuevamente con la llegada de una nueva directiva ligada al Partido Comunista y en medio de crecientes convocatorias a manifestaciones para las próximas semanas. En tanto, desde el Partido Republicano, el diputado José Antonio Kast acusó que el Partido Comunista ha utilizado históricamente a las federaciones estudiantiles como herramientas políticas y también sostuvo que estos movimientos se activan principalmente frente a gobiernos de derecha.
El Partido Comunista lleva años usando la misma estrategia, tener a las federaciones estudiantiles como peones en su ajedrez político. Lo hicieron con Camila Vallejo en el año 2010 y lo siguen haciendo hoy. Al final, lo único que hacen es activarse para desestabilizar gobiernos de línea de política distinta a la de ellos. Por eso las federaciones tienen que volver a ser de los estudiantes y no de los partidos.
Las críticas fueron respondidas por la diputada comunista Natalie Castillo, quien defendió el rol histórico de los movimientos estudiantiles y acusó a la derecha de desconocer la importancia que han tenido las movilizaciones universitarias en distintos procesos sociales del país.
Nosotras interpretamos este triunfo en la FECH como una señal clara de que el movimiento estudiantil vuelve a rearticularse en momentos donde existe preocupación. Entonces las críticas de la derecha me parecen que hay un desconocimiento total de la historia del movimiento estudiantil.
La discusión se produce además luego de que el expresidente Gabriel Boric llamara antes de dejar al gobierno a recuperar la FECH y fortalecer la organización social. Declaraciones que desde la oposición interpretaron como una señal para reactivar movilizaciones durante el actual gobierno. Todo esto a menos de una semana de la cuenta pública presidencial del próximo 1 de junio en Valparaíso.
Gracias, Valentina.
Gracias.
Y dirigentes sindicales no descartan futuras movilizaciones y no aceptarán devolución de bono de la producción luego de conocerse esta auditoría en Codelco, que señaló que estadísticamente hubo producción de cobre que no se ajustó a la realidad. El informe es de Arturo Larraín desde Radio Bio Bio en Calama.
No aceptaremos la devolución de un solo peso de los bonos de producción del año 2025 y tampoco no descartamos futuras movilizaciones, señaló el actual dirigente del sindicato número uno de Chuquicamata y además integrante del directorio de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Alberto Muñoz, refiriéndose a la situación que ha ocurrido al interior de la empresa Codelco Chile, en la cual después de una auditoría se indicó de que no hubo una gran cantidad de producción en relación a lo que indicaban las estadísticas. Así lo dio a conocer este dirigente sindical, Alberto Muñoz.
Y usted sabe que la última consecuencia de los trabajadores es la movilización, porque no estamos de acuerdo en arreglar errores de altos ejecutivos que tiene Codelco, ya, o que se fueron también de Codelco, no estamos para eso. El trabajador sale a trabajar, ¿cierto?, dignamente como corresponde, así que les pedimos respeto y obviamente vamos a llegar hasta la última consecuencia. No estamos de acuerdo en devolverle ni un peso a nadie, porque los trabajadores se la jugaron y trabajaron duramente para esto.
Mientras tanto, en los últimos días, los directivos de los diversos sindicatos existentes en el mineral han sostenido reuniones para analizar esta situación, la que consideran como preocupantes. Y en Calama, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Hoy, Jaime Pizarro.
¿Te emociona ver todavía esa imagen cuando se levanta la Copa Libertadores y tú eres el único hasta el momento que la ha logrado levantar?
Uno va atesorando más experiencias en esto porque muchos de los que estuvieron con nosotros en ese momento ya no están y nos pasa que todos también vamos sumando años. Éramos y seguimos siendo un grupo muy cercano, yo diría muy atento a lo que está pasando con el compañero, con el amigo.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Hoy a las 14 horas, Deportistas con Historia.
Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Una de la tarde, 42 minutos.
Y pasemos a revisar la información del deporte con Diego Osorio. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Francisca? Gusto en saludar a los auditores a esta hora, 13ª fecha del torneo de Primera División. Y atención, está ganando el colista, está ganando el León de Collao, Deportes Concepción, Ester Roa. 1-0, Huachipato, y todo comenzó mal. Recordemos que Concepción viene con un técnico interino, Alejandro Gutiérrez. Ya está, en este caso, el Nano Díaz en el estadio porque va a debutar la próxima semana frente a la Universidad de Chile como entrenador del cuadro Lila. Y además se le lesionó Leo Valencia. A los 4 minutos de partido tuvo que salir lesionado Leo Valencia. No obstante, Itan Espinosa, futbolista surgido en la cantera de Colo-Colo, le da la victoria parcial después de una pésima salida que decidió Cristian Bravo, el portero de Huachipato. Huachipato hasta aquí llega como escolta de Colo-Colo y está perdiendo en el Estor Roa ante Deportes Concepción. Ya se juega el segundo tiempo en la región del Biobío. A las 3 de la tarde transmite la radio La Serena en la portada frente a Deportes Limache, que en caso de mantener este resultado y de ganar en la región de Coquimbo, estaría retornando al subliderato del torneo. 6 de la tarde entonces, el líder Colo-Colo visita a la Católica, una Católica que viene de muchos partidos consecutivos, Copa Libertadores, y a lo que va también, recordemos, el jueves a la Bombonera frente a Boca, buscando ser primero de grupo en Copa Libertadores. Esto dijo su entrenador, Daniel Carnero.
No hay ningún golpeado, así que obviamente que tenemos un calendario muy apretado. No solo pensamos en los 3 que vienen, sino hace poquito jugamos 2 partidos también muy importantes y el plantel tiene que estar listo para lo que le toque.
Del otro lado, Fernando Ortiz, el técnico de Colo-Colo. Vamos a ver si coloca Arturo Vidal como marcador central, línea de tres, para marcar de cerca a Fernando Sampedri. ¿Qué fue lo que dijo el técnico del Cacique en la previa? Lo siguiente.
Respetamos al rival, tiene un gran equipo, una gran idea de juego, pero nosotros vamos a ir a proponer y a hacer nuestro trabajo, lo que venimos mostrando, y ojalá que pueda ser un lindo partido.
Y recordemos, un ex Colo-Colo que se fue mal de Colo-Colo, recuerdo, fue capitán, Esteban Pavés, está festejando con Pablo Guede el título de campeón en Perú con Alianza Lima. Tras el partido, el ex capitán del Cacique decía lo siguiente.
Obviamente contento, la verdad que estoy feliz. El año pasado, los últimos 6 meses fueron difíciles en Colo-Colo, pasaron muchas cosas. A veces el fútbol duele un poco injusto, pero mis compañeros me hicieron sentir a gusto el primer día y eso también es importante, y contento con el primer objetivo.
Bueno, vamos a estar atentos entonces a todo el desarrollo de la fecha. Primera división, en la primera vez se juega el segundo tiempo ya en Antofagasta. Gana Antofagasta 1-0 a Santa Cruz, se acerca a los líderes Cobreloa, Santiago Wander. Más tarde juegan Puerto Montt y San Marcos de Arica, y en Quillota San Luis con Magallanes. También hay fecha del fútbol femenino, Colo-Colo, las chicas candidatas nuevamente a ganar el título de liga enfrentan a Coquimbo. Y en el fútbol internacional se salvó el Tottenham en Inglaterra, le ganó 1-0 al Everton. Y se salvó pese al triunfo incluso del otro contrincante de la permanencia, el West Ham United, el ex equipo de Manuel Pellegrini, que goleó 3-0 al Leeds United. No le alcanzó el West Ham a la segunda división o championship del fútbol inglés. Todo esto en el marco de una jornada también en Argentina decisiva. Se juega ante más de 57.000 espectadores en Córdoba. Belgrano y River Plate disputan la final del torneo argentino. Se va definiendo todas las ligas porque, claro, terminan antes de que comience el campeonato del mundo. Cierra con una del polideportivo. Dura carrera el ciclista Martín Vidaurri, finalizó cuarto en el cross country olímpico de la Copa del Mundo en la República Checa. Quedó a 15 segundos nada más del tercero, mientras que su hermana Catalina fue 33ª allí en la República Checa. Este, más noticias en un ratito, la previa del partido que empezamos a transmitir, que es La Serena, con Deportes Limache, pero centrado en el clásico de este día entre la Católica y Colo-Colo. Francisco, un gusto.
Gracias, Diego. Gracias, buenas, tardes. Buenas
tardes. BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
A ver, les contamos esta mañana brevemente que Aguas Andinas informó que la reposición del agua tras este corte, megacorte en la región metropolitana, iba a ser parcial, paulatino, que iba a retomar en ciertas comunas durante el día, a más tardar a la 1 de la tarde. Bien, auditores nos han informado, nos han reportado a través de nuestro WhatsApp que en La Cisterna, por ejemplo, aún no llega el agua potable, también en la comuna del Bosque. Son varios los auditores que a esta hora nos comentan que esa situación no ha cambiado y que por lo tanto estén atentos también a lo que diga Aguas Andinas en las próximas horas referente a este megacorte en la región metropolitana, para que lo tengan en cuenta quienes se han visto afectados por esta reposición del suministro de agua. Bien, sigamos con las noticias, porque desde la empresa constructora San Sebastián descartaron recibir una notificación por las querellas que anunció el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, añadiendo que esta decisión rompería con 30 años de confianza entre el sector público y privado. Por su parte, el titular del MINBU inició con la demolición de 170 viviendas levantadas por la constructora en una fase inicial de 12 casas que presentaban falencias estructurales en su diseño. El informe es de Karim Aguirre.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, aseguró que presentó al menos 4 querellas por las viviendas que están siendo demolidas en el sector del Olivar, llevadas a cabo por la constructora San Sebastián. El proceso inició con la demolición en 12 de las 170 viviendas, luego de que se identificaran falencias estructurales en el diseño, las que representan el 38% de las que levantó la empresa. Desde San Sebastián, su abogado, Jaime Barrientos, descartó recibir una notificación al respecto, añadiendo que esta decisión del ministro rompe con 30 años de confianza entre el sector público y el sector privado, ya que ninguna empresa seria querrá trabajar con la cartera.
No hemos sido notificados a la fecha de ninguna querella. Es muy lamentable que esté dinamitando 30 años de confianza entre el sector público y privado. Hoy día ninguna empresa seria contratará con el ministro porque corre el riesgo de ser víctima de las imputaciones infundadas.
Por otra parte, desde el Minbu señalaron que solo 6 de los 170 propietarios se opusieron a la demolición mediante recursos de protección. Además, confirmaron que las empresas Cahuéscar y José Miguel Carreño serán las encargadas de las demoliciones y de la reconstrucción de las viviendas definitivas, que serán durante la próxima semana, según indicó el titular del Minbu, Iván Poduje.
Afortunadamente el material era tan ligero y era tan blanda la casa que no demoramos nada en demolerla, lo que confirma además los informes periciales que hicimos y las 4 querellas que presentamos contra estas empresas, la empresa que está demoliendo, la misma empresa que va a reconstruir, así que esperamos la próxima semana ya estar construyendo las viviendas definitivas.
Por otra parte, Jimena Salas, arquitecta y representante de Arquitectos y Arquitectas por un Chile Digno, calificaron como innecesaria la medida del Minbu, apuntando a los costos económicos y al proceso de licitación, el cual no debería presentar cambios en su proceso una vez que eso obtenido.
Innecesario incurrir en un costo más que no sea el reforzamiento que IDIEM pide. El proceso de obtención de un permiso de edificación no es habitual que incluya cambios en el proceso.
Finalmente, el propio ministro señaló que la fecha de reconstrucción se mantiene, según el plan original, que contempla su conclusión para diciembre de este año, mientras que desde San Sebastián anunciaron las acciones judiciales correspondientes en contra de las calumnias que aseguraron han recibido por parte del ministro Iván Poduje. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde.
Ya solo días de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast y desde el inicio de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado, que ya será la semana subsiguiente, persisten las dudas sobre quién va a liderar a la oposición. Hemos visto al presidente, expresidente Gabriel Boric, y a la ex candidata presidencial Janet Jara reapareciendo en actividades. Boric lo hizo en distintos foros internacionales. Janet Jara ha estado un poco más desaparecida, pero también se ha visto a figuras como el ex ministro Álvaro Elizalde en actividades y ha descartado él justamente hoy asumir protagonismo político. Juan Oportot ha estado revisando el tema el día de hoy. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Francisca. Buenas tardes, auditores. Y es que efectivamente persiste las dudas respecto de cómo se articularán los liderazgos al interior de la actual oposición, especialmente considerando que se está a puertas de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, programada para este próximo lunes 1 de junio. Al día siguiente, además, el Senado abrirá la discusión del proyecto de ley de reconstrucción nacional. En ese contexto, el expresidente Gabriel Boric ha retomado gradualmente su participación política a través de foros internacionales. En su segunda gira fuera del país, ha participado en encuentros realizados en Alemania, Gales e Inglaterra. Por su parte, la ex candidata presidencial Janet Jara ha tenido escasa incidencia en la discusión política local. Sin embargo, a mediados de este mes, la militante comunista realizó una gira por Sudamérica. Entre las actividades, destacó un encuentro con líderes progresistas de la Fundación Rosa Luxemburgo en Sao Paulo, Brasil, instancia que buscaba generar espacios de conversación para enfrentar a las ultraderechas que han tenido un auge mundial. Asimismo, y aunque ha mantenido cierta presencia pública, la exministra Carolina Toá descartó asumir un rol protagónico en la oposición. En una entrevista con Radio Infinita del pasado 13 de mayo, negó tener intenciones de ejercer un liderazgo político dentro de su sector. En la misma línea, el exsecretario general de la presidencia del gobierno de Gabriel Boric, Álvaro Elizalde, también descartó, por ahora, una participación directa como líder opositor. El exsecretario señaló que seguirá participando en el debate público, pero desde su rol como ciudadano.
Yo soy ciudadano, voy a dar mi punto de vista, pero no tengo planes de ningún tipo en la materia. Como ciudadano, y porque me interesa mi país, cuando se me consulte voy a dar mi opinión. Y cuando creo que hay un tema muy importante, no sé, haría un post a través de una red social o dar una entrevista, en fin. Pero por ahí, eso nomás.
Consultada sobre este escenario, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, afirmó que actualmente están enfocados en construir una amplia unidad político-social desde el Parlamento para enfrentar la agenda impulsada por el gobierno.
En ese sentido, hacer una carrera mediática sobre qué exministro aparece más o aparece menos, al menos no es parte de nuestra principal concentración. Hoy día nosotros y nosotras estamos concentradas en la unidad que nos permita también a enfrentar a un gobierno poco dialogante, tanto con el Congreso como con la ciudadanía.
Las interrogantes surgen en medio de la consolidación de liderazgos fuertes en el oficialismo. En vísperas de la discusión del proyecto de reconstrucción nacional, iniciativa que busca instalarse con fuerza en el Senado y cuyo debate podría extenderse por varios meses.
Gracias, Juan.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 2 de la tarde.
Se lo adelantamos en los titulares. La Central Unitaria de Trabajadores, la provincia del Biobío, sostuvo reuniones con gremios y sindicatos de la salud, donde la articulación al rechazo al recorte de recursos para el Hospital de Los Ángeles fue el tema principal. Nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío en esa ciudad.
El presidente de la multisindical en la provincia de Biobío, Cristian Concha, dijo que están en estrecho contacto con los trabajadores de la salud en la zona, señalando que no descartan medidas de presión como movilizaciones, por ejemplo, de no cambiar el panorama respecto a la concreción del recorte de unos 2.700 millones de pesos para el caso del Hospital de Los Ángeles.
No se descarta nada, ya nosotros estamos trabajando en pos de la unidad, de la necesidad también de todos los habitantes del territorio, y hoy día esperamos que este gobierno, que habla de un reajuste en el sector público, esto es un recorte, y eso viene a dañar justamente las atenciones a todos los pacientes, a generar atochamiento, a generar estrés, tanto de los usuarios como de los trabajadores.
En contrapartida al escenario menos optimista de la CUT, la diputada del Distrito 21, Arauco, Biobío y Lota, Flor Baize, señaló que la reconstrucción del país está proyectada para que se traduzca en mejor bienestar para los trabajadores de la zona, de todos los ámbitos económicos, y que posibles ajustes en recursos para la salud no afectarán a la gente más vulnerable ni a los trabajadores, confiando en que se legislará al respecto.
Bueno, la ley de reconstrucción y reactivación económica permite avanzar en medidas concretas para reactivar zonas que han sido duramente golpeadas, especialmente en la provincia de Arauco, Lota y gran parte del Biobío. Estamos hablando de iniciativas que buscan generar empleo, destrabar inversiones, acelerar proyectos de vivienda y apoyar la reconstrucción tras los incendios que afectaron nuestra región. Este proyecto contempla más de 40 medidas orientadas al crecimiento económico y la recuperación productiva, algo fundamental para comunas que hoy necesitan más oportunidades y mayor dinamismo económico.
La parlamentaria UDI indicó finalmente que de manera paulatina se irán ajustando las cosas para la real reactivación en todos los frentes económicos ante la compleja situación económica en que este gobierno dijo se encontró al asumir y que de eso solo han pasado 60 días. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Radiograma en todo el país. Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde.
El presidente de los gobernadores de Chile, Alejandro Santana, sentenció que sostener una política de ajustes y recortes para los GORES no es viable y acusó un atentado al desarrollo de las regiones. La nota es de Cristian Valdebenito de Radio Biobío en Puerto Montt.
En los días previos, varios gobiernos regionales estuvieron votando si decidían ellos dónde se iba a concretar el recorte del 3% para las entidades que dependen de la ley de presupuesto o si lo determinaba la DIPRES. Radio de Acción Limitada frente a una medida que afecta y que se suma a restricciones de presupuesto por emergencia. En una dinámica que en conversación con la radio, el presidente de los gobernadores de Chile, Alejandro Santana, preocupa y que a mediados de junio, en reuniones ya pactadas, expresará enérgicamente a los ministros del Interior y de Hacienda y hasta al propio presidente Kast.
Esta fórmula de que dependamos de una decisión centralista sobre ajuste, recorte, presupuestario, toquen los presupuestos de los gobiernos regionales, no tiene viabilidad. Y si se mantiene, es atentar directamente contra el desarrollo de las regiones de Chile.
Santana valoró tener la oportunidad de dialogar estos temas con el gobierno, ya que en la administración Boric no existió, dijo, ninguna instancia de estas características. En un tema que el presidente Dagorechi considera urgente, porque es también un impacto fuerte a las comunas que son muy dependientes de la inversión de los gobiernos regionales. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. noticias del mundo en Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 2 de la tarde.
En medio de la grave crisis que atraviesa Bolivia, Evo Morales no cede y aumenta la tensión. El expresidente volvió a exigir este domingo la convocatoria de elecciones en 90 días para evitar muertos, instando al gobierno de Rodrigo Paz a optar por un proceso electoral urgente en lugar de la militarización para terminar con los bloqueos. El exmandatario, sobre quien pesa un pedido de captura, considera que la renuncia de Paz y la conformación de un gobierno de transición son la única garantía de pacificación en un escenario marcado por la escasez de alimentos, medicinas y combustibles tras 3 semanas de bloqueo. Durante su programa semanal en la radio del movimiento cocalero Causa Chun Coca, Morales advirtió: Paz tiene 2 caminos, una decisión suicida, militarizar, o la pacificación, transición, elección en 90 días. Para que no haya muertos, para que no haya heridos, la pacificación pasa por su renuncia y que un presidente de transición convoque a comicios en ese plazo.
Chile y el mundo, Radiograma.
2 de la tarde.
Termina acá esta edición de Radiograma Mediodía. Les agradecemos, por supuesto, por haberse informado con nosotros. Sigan en compañía de la radio y que tengan una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...